Doña Luisa Fernanda Rudy es presidenta, como saben ustedes, de Aragón y además un valor de referencia en el Partido Popular y ha estado también este fin de semana en la convención malagueña. Señora Rudy, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿No le preocupa a usted que es una mujer de natural adusta? Lo cual no quiere decir que sea triste ni aburrida. Muy adusta, muy... que haya desatado una cierta euforia preelectoral en su partido.
Bueno, yo no sé si, hombre, quizá en la convención había un ánimo, no sé si de euforia, quizá por mucho. Hay que tener en cuenta primero una cosa: era en Málaga. En Andalucía, la verdad es que el resultado de las municipales ha sido fantástico y están con una gran expectación esperándolos, ya no solo las generales del 20 de noviembre, sino las autonómicas andaluzas del próximo marzo. Quizá por eso era ese ambiente. Pero yo creo que en quienes tenemos responsabilidad en el Partido Popular y en cientos y cientos y miles de cargos electos, bueno, estamos con los pies muy en el suelo. Las elecciones solo se ganan cuando los votos están recontados. Yo siempre digo que las elecciones se han ganado la noche electoral y no antes de las 12 de la noche, es decir, con el voto al 100% recontado. Hombre, sí es cierto que todas las encuestas indican una tendencia, pero bueno, yo, contestando en concreto a su pregunta, creo que estamos con los pies muy en el suelo, asumiendo la responsabilidad, que creemos que va a ser muy importante, que los españoles van a depositar en las manos de Mariano Rajoy, de quien sea su gobierno, y para intentar, bueno, para sacar a España de la crisis en la cual estamos, pero sacarla entre todos, no es cuestión solo del gobierno.
Hablemos de Aragón. En Aragón, en las últimas generales, ¿quién obtuvo más representación, más votos?
El Partido Socialista. Aragón, casi siempre, es curioso, da la media nacional. Entonces, quien gana en el conjunto de España gana en Aragón. En aquellos momentos, el Partido Socialista nos sacó 10 puntos al Partido Popular y ellos sacaron 8 escaños frente a los 5 que sacamos nosotros. En este momento, las encuestas indican que justo va a ser al revés.
Es decir, ¿ustedes esperan en Aragón doblar al Partido Socialista?
Bueno, no doblar, pero prácticamente sí. Es decir, nosotros esperamos sacar 4 escaños por Zaragoza, 2 por Huesca y 2 por Teruel, que son 8. Los otros 5 que quedan a repartir, pues bueno, puede que sean 4 para el PSOE y seguramente uno se lo puede llevar. Han hecho coalición Xunta Aragonesista con Izquierda Unida. Posible, hombre, llevarnos que el Partido Popular tuviese el quinto de Zaragoza es complicado. Solamente eso ocurrió una vez y fue en el año 82 con el Partido Socialista.
Bueno, hoy estábamos hablando hace un momento de recortes aquí y allá, recortes que en su vecina Cataluña, por ejemplo, son muy explícitos, notables, se habla mucho de ellos. Y en Aragón, el plan de choque que usted ha diseñado desde que es presidenta se basa en austeridad, es decir, reducir el gasto. ¿Cómo plantea usted subir los ingresos para pelear contra el déficit?
Vamos a ver, subir los ingresos solamente se puede hacer si la actividad económica se reactiva. Es decir, el problema que tenemos en estos momentos de déficit público, además de por una mala gestión, en mi caso, en el caso de Aragón, bueno, pues unos presupuestos irreales del anterior gobierno socialista y bueno, por otra serie de cuestiones, lo que sí es cierto es que en este año 2011 los ingresos han caído de una manera muy fuerte y, por tanto, es decir, ahora se está hablando mucho de ajustes y de recortes, pero realmente donde hay que incidir es en, y eso es competencia del gobierno nacional, por eso yo creo que las elecciones generales tenían que haber sido antes, es reactivación la economía. Si no crecen los ingresos, es muy difícil que se pueda reconducir las cifras de déficit a lograr el equilibrio presupuestario. Indudablemente en mi comunidad en este año 2011, bueno, pues yo creo que no lo vamos a cumplir. El gobierno saliente nos ha dejado unas cifras donde los ingresos estaban, son unos presupuestos pintados, en una palabra, los ingresos calculados muy al alza, los gastos muy a la baja, y solo por poner un ejemplo, la previsión de gasto sanitario que habían hecho para el 2011 en presupuestos no llegaba para pagar lo que dejaban pendiente del año 10 y del año 9, con lo cual en esas estamos. Pero en cualquier caso lo imprescindible es, en primer lugar, generar confianza, y eso es algo etéreo. Yo sé que es difícil de explicitar, pero que suele ocurrir cuando se ve que al frente hay un gobierno que está dispuesto a adoptar las políticas adecuadas y además, bueno, pues tomar medidas incentivadoras de la pequeña y mediana empresa.
¿Hasta dónde piensa usted llegar con los recortes? ¿Cuál es la línea roja?
Bueno, yo estoy ajustando, vamos a ver, yo en primer lugar lo que nosotros hemos hecho nada más de llegar es encargar una auditoría, la auditoría que la va a estar haciendo la propia Intervención General, espero tenerla en esta misma semana para conocer exactamente la situación. Pero mientras eso llegaba, bueno, lo que hemos hecho, pues mira, ha sido desde recortar, que pero puedo decir que es el chocolate del loro, pero que al final son muchos loros y muchos chocolates. Recortar, todo, hemos hecho un plan de control, vamos, de recorte de gasto corriente, es decir, de gasto de funcionamiento, desde teléfonos, fotocopiadoras, papeles, reducción de coches oficiales. Había 77 coches de alta gama puestos a disposición en aquellos momentos de 12 consejeros. Yo tengo 9. Bueno, pues hemos reducido, vamos a intentar sacar al mercado. Por otra parte, lo que estamos haciendo en las dos consejerías que son de gasto más fuertes, que son la de sanidad y la educación, bueno, lo que se está haciendo es intentar conseguir hacer un plan para conseguir mayor eficiencia, es decir, ajustar. Le voy a poner un ejemplo, en educación nos hemos encontrado que había un número importante de profesores que estaban en comisión de servicio en servicios administrativos, pero teniendo los horarios y las vacaciones del personal docente. Bueno, pues en fin, en todo eso se está reordenando y en el tema de sanidad pues está analizando también, bueno, pues todas las horas extras, también ajustar plantillas a cada uno en su lugar donde debe de estar, es decir, aplicar los criterios que en una empresa privada se aplican, ¿eh? Uh-huh. Es que eso, que usted seguro, que ustedes ahí en la radio seguro que lo están haciendo.
Me ha llamado la atención que usted en la convención del Partido Popular haya pedido agua para Aragón, más que agua para Aragón, sobre todo las obras para poder utilizar el agua, ¿no? Porque sin agua es más difícil que crezca la economía, sobre todo cuando las estructuras son dependientes, además del campo y de mucha otra industria que necesita agua. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo ha sido recibido eso?
En muchas ocasiones fuera de Aragón se piensa que Aragón es una tierra, bueno, que estamos en la España verde. Y Aragón pues tiene una zona, lo que es ribereño del Ebro, que efectivamente puede ser España verde, pero tiene otra zona muy muy importante que es muy seca y además que está muy cerca de lo que es la ribera del Ebro, es decir, en Aragón hasta hace muy poco ha habido municipios que veían pasar a 40 kilómetros el agua y estaban utilizando agua de lluvia, agua de balsa para beber. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que hay que acometer las obras hidráulicas que Aragón lleva mucho tiempo pidiendo. Algunas de ellas se pusieron en marcha, las más importantes, los pantanos más importantes, se pusieron en marcha en la etapa del gobierno del Partido Popular, de 96 al 2004. Posteriormente, bueno, pues se han no bloqueado, pero sí paralizado. E indudablemente, como usted bien decía, ya no solo para la agricultura, que también en este momento estamos con una sequía brutal, los embalses que están en uso están bajo mínimos y los regantes contemplan con mucha preocupación lo que puede ser la próxima campaña, pero donde no hay agua no hay desarrollo y en Aragón tenemos un territorio muy grande, una población muy concentrada en Zaragoza, pero el resto tiene que vivir también.
¿Qué pasará cuando, si el PP gana las elecciones, cuando haya que decidir el trasvase del Ebro? Porque el PP manchego y el PP aragonés piensa una cosa, el PP valenciano, el PP murciano otra.
Mire, lo que yo sé es lo que el programa del Partido Popular, tanto en las generales del 2008 como el programa marco autonómico de las pasadas elecciones de mayo decía, y lo que creo que va a decir, digo creo porque yo todavía no, ese no está aprobado, y es que se hace referencia a la necesidad de un gran pacto nacional sobre el agua, pero el trasvase del Ebro no figura, entre otras cosas porque hechas las obras de regulación va a ser muy difícil, y además y ajustado también el caudal ecológico que tiene que llegar hasta el delta del Ebro, la verdad es que no sobra agua. Por desgracia, no sobra agua.
Bueno, y hoy está en Bruselas, o va a estar en Bruselas.
Estoy.
Está usted en Bruselas, ¿no? Hay un sueño que usted maneja que es el eje 16, ¿no? La travesía central de los Pirineos. ¿En qué consiste ese eje?
Bueno, eso es un proyecto de Estado, no es un proyecto solo de Aragón, y que además en la etapa de Loyola de Palacio en Upa Descanse, consejera de Transportes, se incluyó en el mapa de redes transeuropeas. ¿Qué significa? Mire, España, o la península ibérica, mejor dicho, está comunicada con el resto de Europa solamente por dos pasos que están en los dos extremos de los Pirineos, como todos sabemos, el de Irún y el de Gerona, y entre ellos hay 500 kilómetros de distancia, es decir, es imposible se lleva ya pues un 15 años reclamando, y como digo, Loyola de Palacio lo introdujo en el mapa de las redes prioritarias de transporte, el que haya un ferrocarril, un corredor ferroviario de gran capacidad, básicamente para mercancías, que subiendo desde Algeciras, y le afecta a Andalucía, que me imagino que es donde usted está, que al cual se le une también un corredor que viene de Sines, de Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, y Madrid-Zaragoza y Zaragoza hacia París a través de un paso central de los Pirineos. Bueno, eso estaba incluido en el mapa, como les digo, en el mapa europeo. En este momento se están negociando el próximo periodo y tenemos la sospecha de que desde el gobierno central, bueno, pues se pretendía sustituir este corredor por algún otro que no es sustitutorio, que pueden ser compatibles pero que no son sustitutorios.
Bueno, pues ya nos contará qué tal hay de por ahí.
Muy bien.
Doña Luisa Fernanda, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Adiós, señora presidenta. Son las 9:16. Un momento.
Cuando Juan